Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está escuchando? El día de hoy les vamos a presentar un pequeño resumen en este podcast acerca de nuestro trabajo realizado en este verano de la ciencia 2023 que organiza la Universidad de Guanajuato. El proyecto en el cual trabajamos se titula Estudios sobre las propiedades fluorescentes de nuevos derivados de triaril galio y diaril mercurio. Antes de comenzar a contar lo que hicimos, les queremos dar un poco acerca del contexto de estos dos elementos, el cual mi compañero Luis les hablará un poquito de esto. Adelante, Luis.
Sobre la toxicidad del mercurio, encontramos al metilmercurio, que es un compuesto químico orgánico que contiene mercurio unido a un grupo metilo. Es considerado uno de los compuestos de mercurio más tóxicos, ya que puede ser muy peligroso para la salud humana y el medio ambiente por su facilidad de permear en membranas biológicas y acumularse en el sistema ocasionando fallas neuronales y otras afecciones que pueden desencadenar a la muerte. El metilmercurio se forma a través de la metilación del mercurio elemental en el medio ambiente por acción de ciertas bacterias y microorganismos. Debido a su naturaleza orgánica, puede bioacumularse en organismos a lo largo de cadenas alimentarias, especialmente en peces y mariscos. La exposición al metilmercurio puede tener graves efectos tóxicos en el sistema nervioso central, especialmente en el desarrollo del cerebro en fetos y niños pequeños. Puede causar también daños neurológicos permanentes, afectando la función cognitiva, el desarrollo motor y el lenguaje. También puede afectar la función renal y cardiovascular en adultos. Debido a su toxicidad, es importante evitar la exposición al metilmercurio, especialmente a través del consumo de pescado y mariscos contaminados. Para eso existen regulaciones y medidas del control en la producción y consumo de alimentos diseñados para reducir la exposición a este compuesto tóxico. Es importante tener en cuenta que, si bien el metilmercurio ha tenido un papel histórico relevante, actualmente se busca reducir su uso debido a su toxicidad y los riesgos que representa para la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, al saber trabajar adecuadamente con él, permite el desarrollo de nuevas investigaciones, como por ejemplo nuestro principal objetivo, que es el desarrollo de nuevas moléculas con mercurio. Por otro lado, el galio es un elemento poco común pero muy versátil, destacado por su baja temperatura de fusión y por su conductividad eléctrica y térmica. Su aplicación se extiende en diversos campos, encontrados desde la electrónica, la industria metalúrgica, la química y la farmacéutica, lo que lo convierte en un material muy valioso en la actualidad. Aunque su presencia en el ambiente es limitada, su uso es ampliamente catalogado como una innovación en diferentes áreas de la tecnología. Un ejemplo de ello está en su utilidad en la electroquímica, ya que se utiliza principalmente en la fabricación de celdas galvánicas o baterías. Estas celdas, también conocidas como pilas galio-aire, utilizan galio como ánodo y el oxígeno del aire como cátodo. Las celdas de galio-aire son de interés en aplicaciones donde se requiere una larga duración de la batería, ya que el galio es un metal abundante y de bajo costo. También son utilizadas en aplicaciones militares y espaciales debido a su alta densidad de energía y capacidad para operar a temperaturas extremas. Como conclusión, el galio merece una oportunidad para su investigación.
Muchas gracias, Luis, por darnos un poco del contexto acerca del galio y del mercurio. Ahora pasemos un poco a la parte experimental. Hugo, cuéntanos un poco acerca de lo que hicieron, los pasos que hicieron, cómo fue.
Utilizamos el acetato de fenilmercurio como precursor para nuestras reacciones. Utilizamos también 3 ácidos bórnicos para cada una de las reacciones. Debido a la toxicidad del mercurio, utilizamos menos de 100 miligramos en cada una y pues obviamente las colocamos en campanas de extracción para evitar cualquier fuga. De todos modos, en todos los recipientes que utilizamos eran herméticos, por lo que no debió existir algún tipo de fuga para estas reacciones.
Ahora háblanos un poco acerca de las condiciones de reacción que ustedes llevaron.
Utilizamos una atmósfera inerte de nitrógeno, utilizamos también isopropanol como medio, debido a que estos compuestos son solubles en solventes orgánicos. Utilizamos carbonato de cesio como catalizador, debido a que si no existe una base en el medio, el boro de los ácidos borónicos no se cuaterniza.
Por lo que leí de su artículo, también usaron ligantes como tipo SAGNAC y derivados de nitro y del tiofeno. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esas reacciones.
Nos interesaba conocer la reactividad del mercurio ante ligantes de tipo SAGNAC, entonces pues lo colocamos en una reacción. También uno de los ácidos borónicos que utilizamos era derivado de un anillo benzotio fusionado, por lo que también contenía azufre. Mencionas también que utilizamos un derivado nitrado, así es. Nos interesaba saber si era posible extraer el mercurio de alguna solución o de alguna muestra y realizar la síntesis de los compuestos no simétricos. Para ello fue una reacción en dos pasos, en un mismo lugar, utilizando el derivado nitrado y en el segundo paso el ácido borónico trifluorometilado.
En cuanto al galio, ¿qué tienes que decirnos?
El galio es mucho más noble que el mercurio, entonces fue más sencillo utilizarlo. A temperatura ambiente ya es líquido, así que no fue tan peligroso de usar. Utilizamos también el ácido borónico trifluorometilado para la reacción. No fue necesario un solvente y utilizamos únicamente la temperatura para mantener el galio líquido. También utilizamos el mismo catalizador, el carbonato de cesio, para esta reacción. Ahora pasemos a resultados. Ale, cuéntanos un poco sobre esto.
Se sintetizaron primeramente los compuestos que tenían el grupo trifluorometilado y el diflorado. En este pudimos observar ciertas señales características de nuestro compuesto propuesto. A la par, vimos que teníamos una mezcla de tres compuestos y esto lo comprobamos con NASAS.
¿Y de la reacción con el ligante SACNAC, qué me puedes contar?
Con este compuesto pasó algo muy interesante, ya que se mandó en dos fracciones a hacer el análisis de resonancia magnética nuclear. Una fracción fue en cloroformo deuterado y en otra en DMCO deuterado. La fracción que se mandó en cloroformo, se pudo observar que aquí se tenía el ligando intacto, es decir, que aparentemente pues, no hubo reacción como tal. En el de DMCO se observó que el ligando SACNAC fue modificado en su naturaleza estructural por el mercurio. Hasta el momento no encontramos alguna explicación a esto, por lo que se puede dejar para estudios futuros.
¿Y para el derivado de etiofeno?
Aquí los resultados de resonancia nos mostraban que el compuesto deseado pues, no estaba presente tal cual. Sin embargo, observamos que se sintetizó el difenil simétrico.
Cuéntanos un poco sobre la reacción con el derivado de nitrobenceno.
También según el análisis de resonancia magnético nuclear de protón, se obtuvo el producto simétrico sin observar el producto deseado, que pues es el no simétrico.
Cuéntanos un poco sobre las reacciones de galio.
En este ocupamos ahí los fluorados de mercurio, pero pues la limitante que tenemos es que estos subliman a temperaturas de aproximadamente 100 grados centígrados. La única especie obtenida con esta vía fue el trifenil galio, ya que se encontraba previamente escrito. El producto obtenido hasta la fecha se encuentra en caracterización.
La investigación se centraba en las propiedades fluorescentes de estos compuestos. ¿Qué obtuvieron en eso?
En cuanto a los de mercurio, primeramente que pues sí presentan fluorescencia, ¿no? Esta propiedad fue analizada de forma cualitativa bajo una lámpara de ultravioleta de corta y larga longitud de onda. Sin embargo, pues su estudio queda pendiente debido a la necesidad de celdas especiales y exclusivas, dada pues su potencial de toxicidad. Ahora, para la parte del galio, por suerte fue previamente sintetizada en nuestro grupo de investigación por el maestro en ciencias Sergio López Azpeitia. Se analizó mediante experimentos de fluorescencia en estado sólido, mostrando un pico de emisión en 443 nanómetros. Ahora, con ayuda de un gráfico CIE, podemos decir que da una coloración, un azul bastante peculiar.
Muchas gracias, Ale. Finalmente, queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por permitir que Veranos de la Ciencia continúe. También al CONACYT por permitir que proyectos como este se lleven a cabo en nuestro estado. A los doctores Grobel y a la maestra en ciencias, Tania Espinosa. Al doctor Horacio Serrano Torres y al maestro en ciencias, Sergio López Azpeitia, que forma parte del equipo de investigación del Laboratorio de Electroquímica Ambiental.